En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Algo me grita desde el filo de la voz, y hay algo que solo en vos musicalmente palpita. Ensoñación, vidalita, tibieza de rancherío, tizón que en el canto mío se aviva y llama desata, faro fulgente o fogata desprendido de tu río. Todo el que llega canta junto a vos, toda la frente debe ser, porque sos fuente que descubre su garganta. Y si el chico se agiganta logrando encontrar su vuelo, debe ser porque en tu suelo se puede hallar esas cosas que son pétalos o rosas lloviendo desde tu cielo. Llegó aquel que te cantó y sus pulmones abrió con el sonido más sano. Y si de todos fue hermano, simplemente por el canto sé 33 y no tanto, que bien fácil de entender que algo tenés de mujer y sos frágil como el llanto. Corazón que mostrás, y es porque a todos cantas con popular sencillez, y porque sos 33 nuestro, pero de los otros para cantar con nosotros, y arrime su corazón, quien sepa que la canción es libre. Como los pótanos.
Bienvenidos a esta edición de viernes de Agenda Camacuá, y como hemos hecho a lo largo de esta semana en los arranques de este programa llamado Agenda Camacuá, estamos compartiendo algunas grandes canciones de la música uruguaya. Estos días le tocó a Santiago Chalar.
Como el sueño intranquilo y fatigoso, como la noche que se pasa en vela, como el golpear de un pensamiento en lo hondo, como el arder la brasa de una pena. Todo lo que nos toca un poco fuerte nos pinta la expresión, hay una seña. Hasta la misma duda que no es nada, en lo perdido del mirar se muestra. Se engañarán los hombres con los hombres cuando en silencio la verdad se encierra, cuando las vistas el encuentro esquivan, cuando el semblante el sentimiento niega. Pero el buen perro, el buen perro no confunde nunca, por más que el hombre su sentir escuenda, y parece que sabe hasta los sueños que un rastro de sombra ocasiones deja. Uno sale alunado y ni lo mira, él no le hace ni fiesta, y lo deja pasar como sin verlo, pero muy fijo desde atrás lo observa, y sigue despacito a la distancia, porque nos ha visto arrugas en las cejas o la neblina del mirar confuso que hay en las vistas del que sufre o piensa. Y desde lejos siempre nos mira, nos comprende y no se acerca, enfrenando sus propias alegrías para no venirnos a estorbar con ellas. Y de mientras que el hombre va calmoso, representando que el pensar le pesa, él contiene sus ímpetus y marchan como llevando entre los dos la idea. Cuando la voluntad, guapeando en el alma el último chirlo, el corazón le pega y la tristeza se arrincona o huye y al hombre vuelve la expresión serena, el perro ya sin miramientos corre, pecha, pasa rozándole las piernas y ladrando que riéndose a su modo, ni caso le hace aunque le griten fuera, porque la voz y el ademán se ablandan. Le descubren que el hombre no lo echa. Y él se finge peleando y lo acomete y lo abraza y le gruñe y forcejea y comprende que el hombre también finge cuando castiga con la mano suelta. Y él le muerde la mano y escaricia de aquella boca que mordiendo tiembla. Uno vuelve a gritarle y lo amenaza. Él le hace que nos teme y nos cuerpea. De pronto se nos viene con furia, pero ahí nomás se clava y asujeta. En ademán de provocar se agacha, con las manos abiertas, con la mirada llena de picardía, haciendo amagos un instante queda, como buscando claro para adentrarnos, hasta que salta y llega. Y representa que le hicieran gracia las señas que deja. Y la pelea sigue hasta que el hombre vencido se le entrega, se deja abrazar sin resistirse, mientras los costillares le palmean. Cuando el perro se larga, en el sosiego con que va demuestra ese descanso del que quiere y logra con mucho esfuerzo alguna cosa buena. Después siguen los dos. Él se adelanta y se para y espera. A cada rato nos observa un poco, como temiendo que las sombras vuelvan. Por ahí se aburre el hombre y en un tronco al descuido se sienta. Echa la mano al tabaco y sin buscarla, con las vistas del perro se trompieza. Y el animal, con su mirada fija y buenaza y serena, nos ve sacar la chupa, las hojillas liar, encender, guardar la yesca. A las primeras bocanadas de humo, sobre un muslo nos pone la cabeza. Y su ademán parece que nos dice: ya lo sé, compañero, no se cuenta. Y nuestra mano se nos va solita y al perro acaricia. Y el cigarro olvidado se nos apaga y el brazo quieto sobre el perro.
Estamos escuchando algunas canciones de Santiago Chalar, recorriendo en este tramo de grandes canciones de la música uruguaya. Hoy es viernes en Sala Camacuá y ustedes saben que este fin de semana está muy intenso, muy cargado de música. Esta noche con la presentación de la Orquesta Típica Randolfo, mañana con la presentación de Rosana Taddei con el Minimal Mambo junto a Gustavo Echenique. De esto vamos a estar charlando largo y tendido en el programa de hoy. Seguimos adelante escuchando a Santiago Chalar.
Cielo, puesta de sol tu pollera, yo te vi así a mi manera y fue mi mayor anhelo. El perfume de tu pelo, con tu carita niñada, el dulzor de tu mirada, la tristeza de tu llanto, pensar que te quise tanto y nunca te dije nada. Montar un trueno por un porrón de ginebra o dormir con 100 cruceras sin que me melle el veneno. Mi sangre no tiene freno, pa' cualquier atropellada hago patancha sin nada al diablo más entrañudo, yo que fui tan corajudo y nunca te dije nada. Melancolía hay en mi noche serena, oigo oigo una voz que con pena me dice: yo soy María, del hilo en mi fantasía. Por la frase tan deseada se agiganta una encordada y un triste canto me entrega: pude ser tu santo Vega y nunca te dije nada.
Viernes 8 de julio, primer bloque, grandes canciones de la música uruguaya, una más de Santiago Chalar.
A dar con mi tata los galpones, entropillado con los piones, a un orden de entre a quedar, pa' vender tortas a rear, pasteles mate cocido, y van engordando el cinto de la tapa, capataz. Llamocito fui tratado pa' oficiar de venteveo, rejuntando el menudeo, me lo pasaba encorvao, después al verete mandao, de agarrador le garanto, nunca me ha dolido tanto la cintura y el costado. Saliendo del galpón, oro blanco la majada, con tanta oveja pelada, se regocija el patrón y echo arco sobre el vellón. Bajo el rigor de la zafra, voy redondeando semana, tijera, charque y piró. Pero el día ha de llegar, de esquilar nuestras ovejas, y aquella esperanza vieja, le hemos de ver madurar, bello en ella no será. Nubecita para los pobres, ni redondos medallones de unos poquitos, no más.
Thank you.
Recuerden ustedes que el viernes 8 a las 21 se presenta en vivo aquí en la Sala Camacuá la Orquesta Típica Randolfo. Para los amantes del tango, ni hablar, amantes del tango cantado, el tango canción, amantes del tango guitarrero, pero amantes del tango de orquesta típica, sin duda es una cita ineludible la de este viernes. Hasta para sacarse las dudas, porque ustedes han venido escuchando cómo suena el disco y algún escéptico dirá, oh, pero esto está bárbaro el disco, pero ¿y esto sonará en vivo? Bueno, vengan el viernes a ver a la Orquesta Típica Randolfo en la Sala Camacuá. Ya están las entradas a la venta, en venta previa por Ticantel o en la boletería de la propia sala. No se duerman porque va a venir mucha gente. Ustedes saben que está fenómeno nuestra sala, la Sala Camacuá, pero caben 260, más no caben, hay un tema físico allí, así que aprovechen, apúrense, saquen las entradas con tiempo. Ayer charlábamos con los muchachos de la Orquesta Típica Randolfo, Juan Chilindrón, contrabajista, Sergio Astengo, bandoneonista, uno de los dos bandoneones, ¿no? Y con Andrés Antunes, pianista, y se ve que algo tuvo de bueno en la charla porque volvieron los tres hoy, ¿eh? Así que buen día, bienvenidos muchachos, buenas noches, muchas gracias. Usted recién se levanta, por eso dice buen día.
Los músicos somos así.
Los músicos son así. Ayer hablamos de mucho tema y me pareció muy rica la charla y ayuda a entender un poco la cabeza de ustedes también, que está bueno saber qué piensan los músicos, más allá de la música que hacen. Pero contémosle a la audiencia la parte más dura, digamos, que está lejos de ser una queja. Ustedes decían, bueno, por suerte nos dio mucho trabajo, es trabajo por lo que nosotros queremos hacer. Sí, claro. Ayer, bueno, hablemos del trabajo. ¿Cómo se trabaja en una orquesta típica? Son 7. Yo calculo que solamente coordinar un ensayo, solo eso debe ser un lío, porque todos trabajan colaboran con otros artistas, tienen sus, entonces sospecho que alguno da clases, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo es la logística de un septeto?
Y es complicado, es un puzzle de horarios, y para arreglar un ensayo o una juntada son más o menos 325 mensajes de WhatsApp.
Claro. Sí, para arreglar un asado son unos cuantos menos. Sí.
Es más fácil, es más fácil. Sí. Claro. Porque cada uno, cuéntenos un poco, a ver,
Nosotros arrancamos a trabajar con Sergio, ¿qué año fue? ¿2013?
¿Antes? En el 2012 ya estábamos.
En el 2012 ya estábamos trabajando.
Pero arrancamos en el 2011.
¿En el 2011? Bueno, trabajamos de 2011, estuvimos trabajando en los arreglos, escribiendo los arreglos y planificándolos, encontrando temas que nos gustaban y que nos gustaría tocar una orquesta, y armándolos, y eso nos llevó más de un año.
Sí, en realidad, sí,
Y después,
como un año y medio,
como un año y pico, casi 2 años. Y después estuvimos.
Y ahí, para ese año, año y pico, sí. ¿Qué hay? ¿Trabajo de investigación?
Nos reuníamos musical, prácticamente una vez por semana, buscando arreglos para tocar, que nos gustaran, pidiendo prestado a gente conocida arreglos y transformándolos para
¿Cómo,
que.
¿Cómo es esa parte? ¿Cómo es eso? ¿Pedir prestado un arreglo?
Sí,
¿cómo?
Un arreglo. ¿Qué es un arreglo? Ay. ¿Qué es un arreglo? Eso es una buena pregunta. Bien. Un arreglo son partituras de una música para determinada formación. En este caso, para una formación de orquesta con más de un bandoneón y más de y violines, y piano y contrabajo, que es la formación de orquesta típica. Hay arreglos para conjuntos más chicos, más grandes, para cuartetos, después que de los cuales nosotros después podemos escribir las otras partes. Bueno. Un arreglo son las partituras, ¿no? Son la versión particular, eso.
se hace por cada instrumento y después hay una partitura final donde está escrito todo.
Al revés, se hace primero la general y después se sacan las partes de cada instrumento.
Y ahí entonces cada músico tiene su ámbito de trabajo con su instrumento.
Por supuesto, después cada uno va, estudia en la casa y después nos juntamos todos a tocarla. Esa es la idea. Claro. Por eso lleva bastante trabajo la cuestión.
Y no es tan fácil como contarlo, que dice, cada uno se lo lleva y después venimos todos juntos y tocamos.
Todos,
¿no?
Eso pasan varias horas.
Y antes que todo eso,
estudiamos varios años.
Claro, y antes de todo eso, cada uno tiene que formarse para lograr la capacidad de poder decodificar bien y pronto la partitura.
Y después de los ensayos se coordina todo eso.
Uh-huh. Pero también está todo ese año y pico que se pasó desde el cero hasta el primer toque, digamos, fueron instancias de arreglar, o sea, de imaginar cosas, ¿viste? De bueno, acá de que entre tal cosa y así, en temas que no había arreglo de nada, de inventar el arreglo, de crearlo, era pensar en o sea, querés tocar este tema, pero bueno, empezar a inventarle cosas. Y en algunos casos se nos fue la mano en algunos temas. Un tema que dura 2 minutos terminó durando 5, cosas así, ¿viste? Pero bueno, ese laburo fue divino.
Pero ahí es donde marcan la personalidad del grupo, ¿no? En esas cosas uno puede decir después, mirá, esto es Randolfo, ¿no? Cuando lo escuchás.
Sí, ahí fue
dar como un sonido propio, ¿no? Al asunto.
Y es como el primer paso. Después igual hay que estar ahí, sostenerlo. Con el ensayo, con el laburo, con ir a tocar, con todo eso. Hay que sostenerlo también. Eso también marca la personalidad del grupo. Porque si nosotros hubiéramos planificado todo y después
el grupo dura un año,
el grupo dura 6 meses, sí. o no nos podemos juntar todos a ensayar. O todo el mundo empieza, no, yo no puedo por otra cosa, bueno, ahí tampoco funciona.
Está claro que es un trabajo a largo plazo.
Totalmente. Inclusive todo el proyecto en sí siempre fue como a largo plazo.
Porque vos si trabajás en una banda de canciones, digamos, ¿no? Una banda pop, rock, lo que quieras decir, es mucho más fácil, por lo menos la cuestión logística, que te puedo mandar una maqueta por mail, te mando la voz, tararé una melodía, te lo mando y vos con la guitarra vas trabajando. No, por eso digo que para que el oyente se haga una idea, ¿no? Claro. Es un método diferente porque el propio género lo hace necesario. ¿O es por manía de ustedes? Por gusto
es porque
de ustedes.
Se trabaja, la cuestión de que sea música escrita, eso claro. Nos precede. Eso, el tango hace muchos años. Siempre capaz que no, pero 1910 capaz que sí.
¿Tocan con las partituras a la vista?
Sí, sí, claro. Capaz que algún tema lo tocamos de memoria porque ya lo tocamos varias veces, pero sí, bien. En general sí. Uh-huh. Lo cual, sí, lo hace más engorroso porque escribir es un proceso bastante engorroso. Y trabajos.
Thank you.
forma de lograr una idea clara también, como la única forma capaz. No la
sí,
única,
pero sí, así nota, digamos.
De, claro. de que las cosas queden de determinada manera, sí, claro. La única manera. Sí.
Es este, vos escribís todo.
La formación de la orquesta típica, este, porque hay distintas experiencias. A lo largo de toda la historia del tango ha ido cambiando también el sustento instrumental del género, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo viven ustedes o por qué llegaron a este formato?
Sí, es como un instrumento antiguo, pero no, o sea, que desde los años, yo qué sé, el año 20 y pico, 30, se usan las orquestas típicas, que son una formación que tiene contrabajo y piano y tiene después una fila de cuerdas, de violines o viola, o cello, lo que sea.
En este caso son dos violines.
En este caso son dos violines y una viola.
Y una viola.
Pero pueden ser más, menos, o sea. Y según la orquesta. Y después bandoneones, que en este caso son dos, pueden ser 4, 10, 15. Sí. La orquesta de Canaro en los carnavales contrataba 30 bandoneones, claro, para hacer bullo. Sí.
Acá montó una fila de bandoneones.
Claro, ¿no? Lo que se llama una fila es un conjunto de músicos que tocan el mismo, ¿no? Claro. En este caso son dos.
¿Los dos bandoneones se emulan en lo que tocan, Sergio? ¿O hay momentos donde hay
siempre es,
cuestiones musicales que...
Son complementarios. O sea, son dos bandoneones tocando.
Pero no es tocando uno arriba del otro, quiere decir que no siempre están repitiendo lo que se toca, sino que a veces hay...
No. O sea, se complementan a lo que atañe a la fila de bandoneones para el determinado tema. O sea, si a veces tocamos lo mismo es para subrayar un pasaje o algo así.
Perfecto.
Pero está todo armado para que sean dos bandoneones sonando... No, ni siquiera viste a lo que hay Richard, viste, claro. Dos guitarras que hacen una, no.
Y la relación entre el piano y el contrabajo es fundamental acá, ¿no?
Y es como la base, digamos, la base rítmica.
Por eso.
Nosotros tocamos lo que es la mano izquierda, que es el registro grave del piano. En general estamos tocando lo mismo, o deberíamos estar tocando lo mismo.
Es una expresión de deseos. Sí. Ah, pero son la referencia, son la base para... rítmica, ¿no?
Sí, somos la base rítmica. Algo así como la batería y el bajo, digamos, sí, claro, de alguna forma.
Claro. Como decía Martín, de la banda. El piano es la batería de la orquesta típica.
Uh-huh. ¿Sabes? Y ahí, ¿cómo es la cosa? En escena, esto lo vamos a ver el viernes, ¿no? Pero digo, charlando un poco en la previa, ¿cómo es el asunto de la referencia, ¿no? Porque también, si hay 3-4 violines, hay uno que lleva la voz de mando, de alguna forma, o la guía.
Bueno, digamos, cuando uno se equivoca, le tiramos cosas.
Pero ahí, a ver, por decirlo bien groseramente, ¿quién manda? Quiero decir, ¿quién es el líder en cuanto a...?
En un conjunto tan pequeño, que somos 7, no manda nadie, o sea, quiero decir. Además, particularmente nosotros somos un poco anárquicos, uh-huh. Pero no. Obviamente que si en el arreglo hay uno de los músicos que está tocando una parte que es la melodía, claro, y los otros tocan el acompañamiento tiene que adaptarse a eso. Pero la melodía no la canta siempre el mismo instrumento.
En general, claro, hay esa dinámica. Uno que canta, entre comillas, que es el que está llevando la melodía en ese momento, y los otros que vamos acompañando, acotando cosas en el medio, contestando.
¿Qué pasa con el error? Algo humano y musical también, en vivo, ¿no? Hay errores, ¿no?
El error es una parte importante de la cosa, porque tenés que desarrollar una tolerancia a la frustración en algún sentido importante.
Está previsto que pase y la solución está automatizada.
Nunca nada es perfecto, además hay distintas clases de errores. Una cosa es que yo estoy tocando do, re, mi y toqué do, re, fa. Uh-huh. Y otra cosa es que yo estoy tocando, por ejemplo, si yo estoy tocando un acompañamiento, lo estoy tocando más fuerte que el que toca la melodía. Eso es otra clase de error. O estamos todos tocando bárbaro, pero el sonido es horrible y escuchamos todo mal. Claro, es otra clase de problema que es más frecuente que más.
Bueno, ese es todo un tema, ¿no? Más teniendo que tocar a veces en lugares que no son una sala musical, o que es complicado.
Estoy tocando en un boliche y está el mozo a los gritos sacando una mozzarella mientras yo toco el
piano. Bueno, ¿qué pasa con eso? Porque también es parte de el mundo de la música en vivo, ¿no?
Sí, yo creo que también es entender el contexto de cada lugar,
claro,
¿no?
Claro.
Sabés que hay lugares justamente como eso, que si es salvaje el entorno, no pasa nada, ¿viste? Claro. Sí, en este caso, el viernes está buenísimo que está en un lugar que se va a escuchar todo, se va a escuchar todos los matices, se va a escuchar, yo qué sé, eso te motiva pila.
Pero también te desnuda más, ¿no? De alguna forma te...
Bueno, no, pero es muy lindo para nosotros poder.
Para nosotros es mucho
más lindo tocar. Es mucho mejor tocar así y no tocar.
Digamos que se luce más.
Pero más que lucirnos, sí. Claro, uno también se inspira más porque al estar. Digo, vos decís, nos desnudamos más. Pero también nosotros sí, percibimos.
La atención también va para lo que estamos haciendo.
Claro, digamos que es una metáfora.
Claro,
la desnudez, aunque bueno.
No lo digas muchas veces porque Chile aparece
desnudo. Yo soy gran nudista.
El músico tiene que saber defenderse, obviamente, en todos los escenarios, sea un boliche con 10 personas, con 5 de ellos tomando copas, o tiene que saber defenderse en un teatro Solís o donde sea, ¿no?
Y que es también la realidad de la música local y nuestra realidad diaria, porque nosotros viviendo en Montevideo, o no sé, de repente en todos lados pasa lo mismo, pero nosotros no podemos hacer, no tenemos la posibilidad, claro, ni hay tampoco acá los lugares físicos de vivir, de tocar en las salas como las salas de Santa Rosa y el Solís y el Sodre, que son como... Y el galpón, que son las salas más lindas.
Meter uno
Claro, la realidad del músico y más del tango, que no tenemos, que no hay tanto público de repente. O, en realidad no hay tanto público porque la gente nos conoce, porque podría haber muchísimo más. Pero también tenés que tocar
hasta
el boliche.
Que nos conozcan a nosotros, ahora va a empezar a partir de este disco va a empezar a dar más público.
una fiebre tanguera. Bueno, y acá en la sala Camacuá, entonces ayuda, digamos, el entorno, ¿no? Porque es un teatrito que, si bien no es chiquito, tiene 260, que está, es una buena escala, no deja de estar al alcance de la vista de ustedes. ¿Está bueno ver al público, ver las caras, o ver, o ustedes se concentran, son más?
No prestamos mucha atención, no. Capaz que entre tema y tema levantar la cabeza y mirar.
Yo creo que eso es como más personal, que de repente, a mí a veces me gusta, o sea,
pero
como
no mientras estás tocando.
No siempre, pero de repente a veces sí me gusta como establecer, estar mirando, por ejemplo, aunque no se note mucho, a ver, que sobre todo el semblante de la gente, eso a veces está, no le das mucha bola, pero
no, claro.
A veces está bueno. Cuando ves que alguien está mirando y le ves la cara, le sentís...
Para un show como este del viernes, ¿cuánto hay de ensayo previo, concreto, más allá de todo lo normal y toda
más
la
allá de los
que,
años que
más
tenemos,
allá de los años y todo eso, pero digo, para esta, digo, ¿cuándo se empieza a trabajar? ¿Cuántos meses?
Y bueno, hace como un mes que estamos ensayando bastante, y esta semana tenemos todos los días ensayo, prácticamente.
Sí.
Venimos también de una instancia con esto del disco, que fue trabajarlo incesantemente durante meses. Claro. Trabajar el sonido del disco, trabajar el contenido del disco.
Casi un año, de hecho, el contenido del disco en sí, un año.
El disco lo grabamos en 3 días. Y todo lo que fue mezcla, edición y todo eso llevó prácticamente un año.
Lo grabaron
es una locura.
Con un sistema de grabar en vivo.
Lo
¿no?
grabamos
sí,
en Sondo.
Lo grabamos en vivo.
A la antigua, lo grabamos en Sondo, todos juntos.
Se presta también Sondo para elaborar
sí,
así.
Sí, se presta y se presta mucho también. Gustavo. En este momento, un gran abrazo a nuestro amigo Gustavo de León.
Gustavo de León.
El técnico de Sondo. Un valorazo, un profesional increíble.
Aparte, por ahí han pasado.
Sí, Gustavo es una parte de la historia de la música de Uruguay, sin duda. O sea, es una parte de la historia.
Sondo en general y Gustavo en particular.
Y Gustavo, que hace 1000 años que está ahí adentro. Es un tipo que no es tan grande, pero que. Sin embargo, creo que trabaja ahí desde que tiene 17 años.
Nació ahí.
Estuvo toda la vida ahí. Y aparte es un tipo que tiene mucho que aportar también espiritualmente. Con nosotros, por ejemplo, él también tuvo su cuota de escuchar en algunas cosas. Nosotros lo escuchamos bastante en cuanto a planos. Incluso una búsqueda que tiene el disco que está buena también es de repente algunos efectos y algunas cosas que no son comunes dentro del tango.
Hay cositas, digamos.
Tampoco son cosas como sutiles, pero que en los cuales no, quisimos darnos esa libertad de que teníamos ganas de hacerlo.
Lo cual llevó a una frase histórica.
¡Ah! Increíble.
En una empezamos para enfatizar algunos efectos que tiene el disco, o sea, efectos musicales, lo complementamos con efectos
especiales.
Efectos especiales, claro. O sea, por momentos roza la ciencia ficción. Pero y eso no se hace por lo general. No. O sea, no es que no se hace que está mal, sino que no está la costumbre de colorear la música en el tango con efectos.
Claro, exacto.
Pero en este caso, o sea, tampoco fue que viste que...
No, pero son unos guiños, ¿no? Son como...
Claro, son pequeñas cositas acá. A veces.
Y en una se nos empezó a ir la mano con este...
Tomaron el gustito y se enviciaron.
Claro,
no, en un tema en especial, viste, empezamos a realmente... el sonido empieza a transformarse. Uh-huh. Especialmente se empieza a convertir otro sonido. Y Gustavo se empezó a entusiasmar. Y empezó a tirar ideas. Entonces largó la frase que esa me quedó... siempre quise hacer esto en un disco de tango.
Claro, muy bien, está muy bien.
Y también
y por sus manos pasaron unos cuantos, quiero
sí,
decir. Que,
sí, claro. Bueno, lo que pasa es que es un nivel de experimentación en un punto que es rarísimo, ¿viste? Escucharlo. Vos vas a escuchar un disco de tango y es como escuchar un disco de música clásica.
Exacto.
Lo que se toca es lo que suena. Acá hay otra hay pequeños claro, conceptos en
el lo bueno en el es no cargosear con eso, quiero decir que sean
que quede orgánico,
que tenga sentido y que esté bueno.
Para nosotros el punto fue que, o sea,
que no sea pose, quiero decir.
Claro, exactamente.
No,
la música lo pedía en ese momento.
Cosa que la música pida, que
y
no sea.
Y venido el caso, se estaba coloreando cosas que fueron tocadas. No hay edición de cosas imposibles o que no van a sonar.
No tienen un George Martin, quiero decir, no hay un productor musical externo que esté.
Lo que pasa es que
son ustedes mismos.
Claro, al trabajar con arreglos también, al estudio ya caes con todo cocinado. ¿Viste? O por lo menos el concepto general de todo lo que vas a grabar ya lo traes de antes. Al estudio vas a plasmar lo que ya suena de antes.
Y ahí pasan otras cosas, ahí empiezan cosas nuevas.
Y en el medio de la mezcla nos encontramos con que en tal momento se podía probar cosas, ¿no?
Igual, una cosa que es importante también es que siempre es, digamos, en favor de la música. Nunca es desde la posición propia, uh-huh, casi snob, si se quiere, de decir, claro, yo quiero hacer efectos. Claro. Yo quiero que esto quede loco, quede diferente. No, claro. Yo quiero primero esto y después la música. No. Nosotros primero lo vemos desde la música, qué cosas quedan bien en cada parte, qué pide, y a partir de ahí sí permitirnos algunas libertades.
Capaz que si te escuchás el disco no te das cuenta que están.
Claro, obvio.
También puede pasar eso.
Claro. Bueno, claro, fluye naturalmente. Digamos.
Claro, es como orgánico.
Esas cosas quedan no forzadas, parece, que quedan mal. Sí. Asunto, ¿no? Es el del término contundencia. Yo, en referencia a las orquestas típicas, ustedes suenan contundente, ¿no? No sé bien qué quiere decir eso, pero tiene que haber como un aplomo allí, como un sonido, sí, como un peso. ¿Cómo es esa?
Y el tango es una música, es una música, claro, el tango es una música briosa.
Pero en este formato, ¿no? Digo, en este formato de orquesta típica. Sí. es casi un requisito, digamos, de alguna forma.
Y sí,
no hay más remedio.
Y no, viste, el tango es que el tango es así. El tango es así, y bueno, y nosotros de repente confluimos todos juntos, capaz que somos así, tocando, yo qué sé. Yo los veo, ellos me transmiten una cierta energía. El tipo de estilos, si quiere, que hacemos, y el tipo de arreglos que hacemos, se uh-huh. presta también para que eso se amplifique. Uh-huh. Esa, sí, la contundencia es una parte muy importante del tango. Sobre todo del lado de la emoción y de la sensibilización ante algo. ¿Vos
y de transmitir emociones fuertes por ahí,
eso,
¿no? O
sea, exactamente.
Y alternar un momento que es un poco más suave o más romántico, más introspectivo, con una cosa más
patada. ¿Qué palabras? Romántico, introspectivo.
Estaba pensando en Diego Revelo.
Y en el show en vivo es donde tiene que lucirse más eso también, claro, ¿no? La gente claro. también va a buscar eso, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, el contraste entre una cosa y la otra, que son los elementos de los que disponemos para jugar nosotros.
Bien, la elección del repertorio fue una cosa que les dio mucho trabajo, según...
Sí, lo elegimos un poco porque era lo que nos gustaba. Principalmente no tuvimos un criterio, yo pienso, no sé, capaz que
no,
sí. Pero
sí,
me parece que elegimos lo que no teníamos ganas de tocar y nada más. O sea,
tampoco con la bandera, ya te digo otra vez, de hacer cosas raras de por
ninguna
sí.
Ninguna bandera, con ninguna
la bandera de que hacer lo que nada. Te gusta. O sea, no, claro. no de hacer las Eso. Cosas raras, no de hacer este tango porque este tango no lo conoce nadie y yo quiero ser el tipo que hace las cosas más raras
de No, de hecho no. hacemos algunos conocidos.
No, claro, pero o sea, este claro. tango que de repente es el más raro, pero lo hacemos porque nos gusta. No porque es el más raro.
Porque les gusta y también por una intención de divulgación, sospecho de los repertorios no tan...
No.
Hay una cuestión de gustos y de también ser un melómano uno también.
Ahí va.
¿Qué disco te gustaría, o sea, qué temas te gustaría escuchar en un disco de tango o ver una orquesta que sea de tal manera? Y bueno, uno lo puede hacer en su propio grupo. Me parece, hay un claro. factor de eso.
Si no lo puedo hacer en mi propio grupo, sí. ¿Dónde lo voy a hacer?
Tuve
no
que hacer mi grupo para venir a hacerlo.
Y sí, la verdad es esa. No hay nada de rescatar lo que está olvidado, lo que está por ahí. Eso es trabajo de otra gente, capaz.
Un psicólogo
sí, capaz. Pero nosotros lo que teníamos ganas era de tocar estos temas que están buenísimos, nada más. O sea, simplemente
bueno, eso. Entonces, este viernes a las 21, aquí en la Sala Camacuá, se presenta la orquesta típica Randolfo. Están llenos de argumentos, como hemos visto ayer y hoy, pero también los argumentos
más, de música.
Los argumentos más fuertes están en lo que importa, que es el disco, el sonido y los temas. Lo estamos compartiendo estos días. Yo les recuerdo que acaba de salir esta semana. Es probable que no esté en algún lado todavía. Hay que rastrearlo.
Va a estar el viernes.
Pero sí, ahí va. Eso iba a decir. El viernes está el disco a la venta aquí en la Sala Camacuá. Traigan unos pesos extra para poder comprarse el disco, porque estoy seguro que les va a gustar el show muchísimo y que cuando se vayan se van a querer llevar el disco para la casa. También está para eso el disco, ¿no? Para tener
Y aparte comprando el disco, nos permiten seguir haciendo discos, que es una cosa
nos
importante.
Nos permiten terminar de
hoy
pagar
en día,
ese disco.
Claro.
Y seguir, que no ir preso.
Hoy en día que uno puede acceder a la música por muchas plataformas, yo que sé, YouTube, en la cual es gratis para todos. Si compras el disco, aparte de que te llevas una cosa que...
Un objeto lindo.
Claro, también nos da a nosotros la posibilidad de seguir haciendo discos.
Sí, sí, ni que hablar. Aparte sigue siendo un gran regalo, ¿no?
Sí, sí.
Te parece una tontería, pero si un cumpleaños le regalo un disco a un amigo y está fenómeno, zafás con poca plata y sin embargo le está regalando...
Y el disco que hoy en día es una cosa que está quedando como tan relegada. Para
bueno,
mí
por
es
eso,
un
claro.
objeto hasta del fetichismo del objeto. Sí, es una cosa
que
me
el
encanta.
El espíritu del coleccionista también.
Sí, es una cosa linda que me gusta verla, abrirla, leerla, olerla, no sé.
Muy bien. Bien, bueno, entonces para sentir, oler y leer la música, vénganse este viernes por aquí, por la Sala Camacuá.
Muchas gracias.
Ahí está la música.
Ha sido gusto, Gustavo. Vamos arriba.
Muchas gracias. Gracias y nos vemos el viernes. Thank you.
Arrastrando esa desdicha, espérame un momento y te desato. Pero qué enredo que has puesto, muchachita. Qué amargos son los hechos que adivinas, qué oscura es la ronda de tu recuerdo. Y en cuanto a tu corona de espinas, te queda bien, pero la pagarás muy caro. Con tu mirada de fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Haz de tu puño algo cariñoso, haz de tu adiós un ay mi amor, y de tu ceño una sonrisita, y de tu fuga un ya voy, ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado tu cuerpo. Muy triste, pobre y boba dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate y estate quieta. La salud y a veces mata.
vendaja donde herida no hay. Con tus gemidos de madre sufrida espantarás a tu última esperanza. Haz de tu puño algo cariñoso, haz de tu adiós un ay, mi amor, y de tu ceño una sonrisita, y de tu fuga un ya voy, ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado tu cuerpo. Muy triste, pobre y boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate y estate quieta. Aquí te busca la saeta. Y ese nombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata.
Seguimos adelante en esta edición de Viernes de Agenda Camacuá. Ustedes ya lo saben, ahora en un rato, aquí en la Sala Camacuá, Flor de Espectáculo Tanguero, se presenta la Orquesta Típica Randolfo. Quedan algunas entradas aún, vengan ya a esta hora directamente por la sala. En un ratito a las 21, Orquesta Típica Randolfo. Y no digan que no están avisados, ayer charlábamos un rato lindo con Rosana Tadei y Gustavo Echenique acerca de su proyecto Minimal Mambo, acerca del espectáculo que mañana, sábado 9, 21:30, el concierto que darán aquí en Sala Camacuá. Y estamos nuevamente recibiendo a Rosana y a Gustavo. ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta.
Hola, muy bien, muy contentos de estar por acá. Gracias bien. Por la invitación.
Se dieron un chapuzón en la piscina.
Sí, estaba precioso.
El pelo mojado.
Sí, sí, ya hicimos las 20 de mariposa.
Bien, sí. Bien, perfecto. Bueno, ayer hacíamos un poco de charla en general, un poco de historia también y algunos recuerdos, y poniendo un poco en contexto, de alguna forma, el ADN musical de cada uno y cómo confluyen, toda esa parte. Pero ustedes siempre están muy, muy actualizados, en el sentido que están trabajando mucho, grabando siempre, componiendo, siempre hay canciones, cada disco tiene ahí su personalidad propia. Eso, la gente que los ha escuchado y nosotros que difundimos su música, además lo sabemos. ¿Y ahora en qué están? Podría ser la pregunta. Quiero decir, ¿en qué contexto está este show? ¿Cómo están ustedes? ¿Viene disco nuevo? Digo, en breve.
Bueno, mira, el sábado lo que vamos a estar tocando son canciones del nuevo disco, de Reunión, que es un disco, que es una antología que reúne 19 músicas de 8 discos de los 14 que venimos editando en todos estos 30 años de música. Y vamos a hacer temas de ese disco, de Reunión.
Temas que no están en ese disco.
Temas
también.
Que no están. Versiones. Ajá. Que son las que corresponden a un pequeño adelanto que les daremos a la platea que nos acompaña en la Camacuá el sábado, del nuevo disco que estamos grabando ahora en este momento. Ahí estamos grabando en el estudio Santiago Montoro, donde venimos haciendo
Aceituna Brava.
Sí, uh-huh. Aceituna Brava, una sala. Una sala de estudio donde grabamos Pescando el Cielo, etcétera.
Sí, grabamos varias cosas, sí.
Bien, así que están cómodos, obviamente.
Muy cómodos. Y el disco la particularidad que tiene es que son todas versiones. No son temas de composiciones de Rosana, sino son todas versiones.
Son todas versiones.
De temas que tocamos en vivo, generalmente, temas que tienen que ver con la raíz un poco de Rosana, de cuando ella arrancó a tocar, arrancó por el lado ese del folclore. Entonces son todos temas folclóricos, algunos o casi todos, algunos muy conocidos, otros no tanto, y dos temas particularmente, uno que es de Cabrera y otro que es de Cerati, que están un poco fuera de la raíz folclórica, pero que están en el disco.
Geográficamente recorre Chile, Venezuela, Argentina, Uruguay. Y nada más, creo.
Es
eso
bastante,
es lo que recorre.
Está bueno.
Una idea de abarcar un poco, pero casualmente, porque son canciones como El Curruchá, que es de folclore venezolano, que lo canto hace muchos años. Lo conocí en el disco de Cecilia Todd, que justo estuvo el martes tocando en la Sala Zita Rosa, y ya viene todos los años. Es una gran, gran artista, música venezolana, que toca el cuatro venezolano. Y bueno, hay canciones, de como decía Cheche, desde Cerati, pasando por Biglietti, a sí, Violeta claro. Parra, a
Cuchi Leguizamón.
Cuchi Leguizamón, ¿cómo es? Este, que fue el homenaje hace poquito de la muerte de él. Víctor Jara.
Ah, sí,
Víctor. Así, ajá, bueno, pero por arriba. Entonces vamos a hacer algunos de esos temas que los venimos tocando hace mucho tiempo.
Son temas que hace tiempo que tocamos en el show y que no estaban grabados.
Nunca los grabamos. Claro, dijimos, claro. Bueno, vamos a reunirlos, ya que venimos a hacer un disco que se llama Reunión, hagamos otras uh-huh. reuniones. Reuniones de dentro de nuestro repertorio, que hay ya una más de 50 temas. Nosotros decimos, bueno, estos pertenecen a lo que son versiones de no sé, de Río de la Plata, ponele rock argentino. Hay claro. varios temas que hacemos de esa época, ¿no? Uh-huh. Hay versiones de estas otras canciones de folclore que son eternas, digamos.
Está bueno, porque no es el habitual disco de covers, digamos, ¿no? No. Que está bárbaro, sí, también claro. y hay gente que lo hace muy bien, sí, muy sí. cerca nuestro, ¿no? Podemos poner sí, muchos sí. ejemplos, Puntón de Mendaro, el último que me acuerdo, pero digo, o en Argentina también es muy uh-huh. es muy común, Alfredo uh-huh. Piro acaba de sacar un discazo de versiones de rock argentino de los 70, uh-huh. Pero también parece ser como una tendencia, ¿no? Yo sé que ustedes, si bien están muy atentos a la tendencia, no se manejan por esos criterios. Les dio ganas, digamos, de hacerlo, tenían el material ya en el repertorio, fue un poco eso.
Exactamente, eso fue eso, un tema sí. que notamos que cuando los tocamos a la gente les gusta que estén esos temas
y lo hacemos porque nos gusta exactamente. Ahí entonces está el que resuena con eso y se asocia al claro. gusto y recuerda una época, pero evidentemente si como tú decías hay una gran interviene todo lo que tiene que ver con el palo de la fusión y el del crear y el de recrear, entonces uh-huh. canciones como La Petaquita de Violeta Parra, que es un valsecito uh-huh. está transformado a una cosa que pasa a tener un tiempo diferente, está construida ahora sobre un tiempo en cinco.
La reconstruyen, digamos, de alguna
sí,
forma.
Sí, de pronto los arreglos corales que en su origen la canción no los tiene, arrancan para cualquier
está
lado.
Está bueno, eso tiene su riesgo, ¿no?
Y sí. tiene su riesgo, pero eso es también el gusto que
no, no, está,
que
bueno, gusta. Está bueno sí, correrlo. Porque, sí. Porque claro, con una canción que es, por decir, perfecta, ¿no? Una canción que ya está bien hecha, es muy difícil errarle si te ceñís más o menos a lo que es la canción, pero tampoco tiene el interés que...
Ese, claro, porque ese espíritu que tiene esa persona, no puedes nunca igualar a lo que Violeta Parra cantó en esa canción.
Es más interesante lo que ustedes describen.
Es como que para nosotros es más interesante ese tema, llevarlo a nuestro
mundo. Creo
que
es como lo natural que nos sale, porque de otra forma claro. yo jamás pude cantar algo igual a algo. Uh-huh. Nunca pude hacer eso. ¿No? Yeah. Entonces es una cuestión de naturaleza, de que si yo quería cantar algo parecido a no sé qué, bueno, no sé cómo... El camino más natural para mí es hacer una adaptación, buscar una versión, cambiarles las tonalidades, uh-huh. Buscar un momento donde pasa otra cosa, donde que no me aburra, pero me pasa que claro. me aburro, entonces no me quiero aburrir, quiero ir cambiando y se va moviendo, bien, y en eso deriva.
Y otra particularidad interesante que tiene este disco, que nosotros estamos muy contentos con esa situación, es que está participando Fernando Cabrera, no como productor artístico, porque esos los productores artísticos seríamos nosotros, el junto con Moya, el trío ese, con Alejandro Moya, bajista, músico, toca otros instrumentos también. Cabrera está como una especie de curador, supervisor artístico, ajá. o algo así, que él domina muy bien todo ese palo de los temas que están en el repertorio. Cuando le mostramos el repertorio,
sé que acabamos de inventar un rótulo para una nueva forma de trabajar en colectivos musicales. Porque
curador,
eso
supervisor.
Es del palo de la plástica, ¿no? El curador. Claro. El curador en la plástica no se te instala en tu casa y te elige los colores. El curador viene, mira como la obra ya final o algo y te da una idea de línea o de
sobre
estética.
Un hecho consumado que es el tema, digamos.
Sí, claro.
Él participó desde ese lugar, viendo el repertorio también. Ahora ya está más metido y le gustó.
¿Puede
mucho.
Puede llegar a pasar a ingresar al otro.
No creo, pero en la mezcla seguramente también esté participando. Claro. Pero además tocando. Él tocó algunos temas y hizo unas guitarras en algunos temas. y también cantó en algunos momentos con Rosana, en algunos momentos también cantó. Y bueno, él está también muy conforme, muy contento con el resultado, que está elogiando el disco y estamos muy contentos con eso.
Nosotros, sonando, obviamente, una felicidad inmensa de estar trabajando con él, otro aprendizaje gigante, porque cuando uno... la vida propone esto, ¿no? De que uno pueda estar con los maestros, con los que uno admira y siguió toda la vida. Y es un placer total.
Además, poder trabajar con él. Con el que yo trabajé mucho, ¿no? Que tenemos, somos amigos, que tenemos mucha confianza y que nos decimos las cosas como son. Entonces, eso también está muy bueno, ¿no?
Sí. Bueno, pensando en mañana, entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar cuando vengamos mañana 21:30 a la Sala Camacuá? ¿Cómo describir en un párrafo el show, entonces?
Bueno, Minimal Mambo va a estar en el escenario. Echenique va a estar con calzoncillo largo de vaquitas y pantuflas y medias a rayas, que es su atuendo original. No,
¿en serio?
No, voy a hablar en serio. Vamos a transitar por estas canciones y a observar atentamente lo que vamos a estar haciendo en el escenario es observar atentamente qué hacen en la platea. A partir de ahí
está buena para eso, la sala tiene una cercanía que está buena.
Es importante para mí porque a partir de esa observación energética voy armando el repertorio.
¿Ah, sí? ¿No venís con la lista, con el papelito?
Tengo una lista.
No, los repertorios generalmente se arman 10 minutos antes. Hay una lista, pero como de 60 temas. Entonces, bueno, a ver,
hoy es esto.
Que tocamos,
pero después...
Espían un poquito antes.
Espío todo lo que pasa, viste, a nivel molecular y voy moviendo las fichas.
También se mueven en el momento los temas. Claro, y bueno, ahora
Hay movilidades que son elegidas conscientemente y hay otras que surgen al azar
también,
de las cuales Echenique hace dribbling porque de pronto a mí se me va la piola un poco a veces.
Sí, como decía una señora el otro día en Maldonado.
Levanto lo que me dijo una señora en Maldonado. A vos se te va la piolita, mijita, me dice. Y Echenique, ¿cómo sabe caer en el dribbling? Claro. Y entonces, bueno, yo le agradezco día a día a Echenique que...
Eso lo
te presente
también,
haciendo el dribbling y acompañando.
Bueno, y entonces va a haber una batería.
Una batería en un costado del escenario, al lado un set de guitarra, bajo y su maletín, de donde surgen cosas.
No se cuenta
se
nada.
Usan para tocar. Y ella, sentada allí o parada.
Sí, esperándolos para cantar para ustedes todas estas canciones y para ir descubriendo el maletín que lo van a... Los que ya lo conocen ya saben, inclusive han aportado elementos.
Ah,
y los que no lo conocen, ahí ven lo que hacen.
Va a estar el disco también para que...
Eso, importante. Llevar, traigan unos pesos más, se llevan el disco para la casa.
Exactamente.
Tenemos dos discos
Porque ofrecer. Porque el otro es el de Trovalina, que es un proyecto con Samantha Navarro, Eliu Pena y Rosana, que el primer show de ese grupo se grabó.
Es verdad.
Lo editó Perro Andaluz. Entonces tenemos esos dos discos para... Que se lo lleven.
Sí. Bueno, Gustavo Echenique, ex bancario y
a esta altura. Compañeros, vengan a ver.
Convocamos a todos los bancarios, los que trabajaron conmigo y los que no.
Exacto, muy bien. Y trabajabas muy bien como bancario, yo sé.
Bueno, Gustavo Echenique, ex bancario y a esta altura, permitime el adjetivo de legendaria figura de la música uruguaya. Y Rosana Taddei participando de escribir esa leyenda también. Así que todo lo legendario. Se acumula aquí. Mañana a las 21:30 en Sala Camacuá hay que venir a esta reunión musical.
Ticantel.
Eso, Ticantel.
Vayan que salió el sol.
Sí. Exactamente.
Vaya
el sábado dice que va a ser el mejor día de este fin de semana.
Del
mundo. Temperatura y de todo.
Todo. Y aparte, mira, si no tenés novia, vas a Camacuá, la encontrás. Conseguís. Si no tenés novio, si estás divorciado o si estás casado, vas a conseguir amante. Es divina la Camacuá.
Sí. Hay un momento en que se tienen que tomar de la mano.
Pasan cosas, vayan.
No me digan que hacen participar al público.
De todo, pero el que quiere, el que no quiere, no. Y también es muy sutil. Porque esa cosa de hagan esto, hagan lo otro,
mentira,
no.
Bueno, nos vemos mañana entonces. Gracias.
Nos vemos mañana, muchas gracias a vos.
Muy amable.
Desde luego, igual que los ácaros, que con ellos conviven. menos al parecer. Uno respira cerca de los libros, libros y viaja. Viaja. Se producirían trastornos respiratorios, probablemente cerebrales. Esa teoría de los hongos alucinógenos. Esa teoría de los hongos alucinógenos me convence. Mi sueño recurrente se explica de una manera perfecta. También explica por qué tantas veces me he quedado leyendo una novela hasta el final. No soy un adicto a las letras, como buenamente creía. No soy un adicto a las letras, sino más.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.